Oxe, loucura e reclusión en Galicia. A historia dos manicomios.
Dicíase, son perigosos, por tanto hai que atalos. O hai que encerralos. Dicíase, son incurables, por lo tanto, para sempre.
Quen fala é o psiquiatra Fidel Vidal Pérez, nun documental titulado Entre Marbella e Torremolinos, dirixido polo fotógrafo Xosé Reigosa sobre o Hospital Psiquiátrico de Castro de Ribeiras de Lea. Antes do século XIX, a loucura tiña que ver co demo e o mal de ollo, tamén co desequilibrio dos fluidos corporais. O enfoque decimonónico, puramente médico, achegou unha nova busca de solución allí a por fin os bellos argumentos hipocráticos, galénicos ou paracelsistas. Aínda así, o doente mental foi tratado de cote como unha persoa perigosa, que inspiraba medo e obrigaba a sociedade a defenderse del. O medo xustificaba a reclusión. Mesmo os propios familiares quedaban tranquilos cando podían ingresalo, sen reparar na situación na que se colocaba o alienado ou demente. Foi en 1846 cando as deputacións provinciais, a través das xuntas de beneficencia, lles encargaron a asistencia aos enfermos mentais pobres do censo de beneficencia en toda España. En Galicia, a institución do manicomio de Conxo foi unha das pezas chave da asistencia psiquiátrica desde 1885. En ela centraremos unha gran parte deste relato. Agora ben, xa con anterioridade había inquedanza e preocupación en como e onde prestar atención aos tolos. Segundo unha estatística oficial de dementes acollidos en establecementos públicos de 1847, en Galicia había 565 doentes, dos que a gran maioría estaban atendidos nas súas casas ou en cárceres ou hospitais xerais. Preséntolles a Rafael Huertas, profesor de investigación no Instituto de Historia do Centro de Ciencias Humanas e Sociais do CSIC, especializado na historia da psiquiatría.
La gestión de la locura ha sido tradicionalmente muy una gestión vecinal, una gestión familiar. Tienes un país, en el siglo XIX, un país muy rural, de tal manera que las personas que se salían de la norma, por así decirlo, pues eran más o menos atendidas en su medio. Otra cosa es cuando esas personas no tenían a nadie que les cuidara o que estuviera pendientes de ello, o en el caso de que esas personas pues cometieran algún acto considerado antisocial y generara bueno, una sensación de peligro o de peligrosidad social, ¿no? Y la desconfianza hacia el loco es una constante desde siempre, ¿no? Entonces, cuando eso empieza a regularse, es fundamentalmente a partir de los años centrales del siglo XIX, con una ley de beneficencia. En la época de Isabel II, en 1849, se promulga una ley de beneficencia que prevé una red pública de manicomios que dependerían de las diputaciones locales. Luego también se va formando una red privada, podríamos decir de manicomios o de casas de reposo, digamos, destinadas a personas más pudientes, ¿no?
Unha práctica habitual desde había décadas era a de enviar os tolos galegos fora de Galicia, xeralmente a Casa de Dementes de Valladolid, que actuaba como hospital de referencia para as 4 deputacións galegas que custeaban as estancias. Aló, as condicións eran moi duras, con índices de mortalidade altísimos.
Era unha enorme institución, acogía pacientes ou personas con sufrimiento psíquico non só de Galicia, sino de buena parte del norte del país, ¿no? del País Vasco, de Cantabria, etcétera, ¿no?
O psiquiatra de Ourense, David Simón Lorda, autor de numerosos traballos sobre a historia da loucura en Galicia, mencionou estes traslados.
El manicomio, entre comillas, de referencia de muchos de los enfermos gallegos que finalmente acaban siendo enviados a un hospital psiquiátrico fue Valladolid, 400 kilómetros, o Barcelona, antes de 1885, pues lo que son comunicaciones, el tren, carretera o lo que había y el, bueno, lo que suponía también pues, para sus familiares o para estas personas totalmente desarraigadas, ¿no? Lo cierto es que en el trayecto hasta llegar a ese, digamos, reclusión, a veces definitiva, a veces temporal, a veces durante muchos años, había pues toda una serie de dispositivos previos o periféricos que funcionaban en los hospitales, muchas veces municipales, provinciales, de beneficencia, y muchas veces la parte del hospital destinada a la atención al enfermo mental pues era habitaciones reforzadas, eran celdas situadas muchas veces en los sótanos del hospital o en sitios, digamos así, bastante insalubres, sitios apartados, lejanos, que no dieran problemas, pues que bueno, pues muchas a veces estas personas, o presa de su problemática o por la propia desesperación que le llevaba el encierro, pues gritaban o alborotaban, y entonces los ponían en lugares apartados del hospital. Esto lo he visto en el Hospital Provincial de Lugo, lo hemos visto en el Hospital Provincial de Ourense, en el hospital que se llamaba Hospital de las Mercedes, en la zona de las Mercedes, la Plaza de las Mercedes, pues ahí funcionó el Hospital Provincial, estuvo situado ahí exactamente pues desde mediados del siglo XIX, no sé si 1854 o algo posterior, hasta 1930. Ahí había celdas para dementes, se llamaban así, celdas para dementes.
A situación desas celas para dementes foi en ocasións obxeto de denuncia. Así describía nas memorias do Hospital Provincial de Lugo, publicadas entre 1917 e 1923, o seu director, o cirurxián Rafael de la Vega, o lugar reservado aos tolos.
La forma en la que están instalados los dementes y enfermos de enfermedades venéreas recuerdan los calabozos de la antigua Inquisición, sótanos húmedos, sin luz ni ventilación, llenos de rejas.
También Concepción Arenal escribió sobre los departamentos para dementes en su obra La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, de 1861. Una descripción arrepiante.
Solía haber en los hospitales un departamento para los dementes y en algunas poblaciones casas exclusivamente destinadas a recibir a estos desdichados. Pero de cualquier modo que fuese, el método curativo era el mismo y el temor el único medio que se empleaba para volverlos a la razón. De más está decir que no la recobraba ninguno. El monomaníaco se volvía loco, el loco tranquilo se hacía furioso, el furioso sucumbía, dichoso al menos si sucumbía pronto. El campo de batalla de después de una lucha sin cuartel no es un espectáculo horrible si se compara con el que presentaba el departamento de locos de un hospital destinado a recibirlos. Aquellas jaulas inmundas, aquellos lechos de paja medio podrida, aquellos hombres demacrados y desnudos, aquellas voces desacordes, expresión terrible de un dolor sin nombre, aquellas miradas siniestras, extraviadas, aquel terror a la vista del carcelero que hace huir a los míseros reclusos al fondo de la estrecha prisión.
En el asilo municipal de Santiago, 1909, existen en este establecimiento 5 recogidos que están 3 de ellos continuamente furiosos. Y los otros 2, aun cuando más calmados, tienen también momentos de furor, por lo que separados, se hallan recluidos en unas celdas, o mejor dicho, jaulas oscuras de gruesos portones, de dimensiones reducidas y construidas en el corredor de los retretes, por no haber sitio mejor en donde, humanitariamente, tenerlos recluidos.
En Santiago de Compostela, algo que funcionó como una especie de hospitalillo municipal, situado en el entorno del convento de San Agustín, donde está el convento de San Agustín, en Santiago de Compostela, también funcionó ahí durante un tiempo una especie de hospital municipal, y ahí instalaron también celdas para dementes, muchas veces situadas cerca de donde estaban pues, los desagües de la parte sanitaria, en condiciones como bastante inmundas, ¿no?
O dato máis significativo na historia dos manicomios galegos é o da creación do Hospital Psiquiátrico de Conxo en 1885. A historia da parroquia de Conxo está vencellada á historia do seu mosteiro. O xornalista Neira de Mosquera conta, nas súas monografías de Santiago, a orixe lendaria do mosteiro de Conxo, baseada nun desaparecido manuscrito do padre Sarmiento. Segundo a lenda, O mosteiro é o sepulcro do cabaleiro Almerico Canollo e a cela dunha dama namorada, Ruisinda.
Almerico Canollo era o fillo do gobernador da rexión da Picardía, no norte de Francia, e estaba prometido con Ruisinda. Como bo fillo, facía o camiño de Santiago para pedir a curación de seu pai, cando foi atacado polo conde Guarino, un rival rexeitado por Ruisinda como pretendente. Guarino, protexido polos seus homes, cravoulle a espada na gorxa nunha hospedería de Burgos, sen que a infortunada Ruisinda, que saíra presurosa para avisalo do perigo, chegase a tempo de evitalo. Chea de dor, a moza leva o cadáver do seu amado ata Compostela para cumprilo o seu voto de peregrino e darlle logo sepultura nunha pequena igrexa á beira do río Sar, dedicada á Virxe, onde unhas mulleres facían vida eremítica. Ruisinda renuncia ao mundo e consagra a súa vida ao cuidado da tumba do seu amante. Ela será a primeira abadesa da nova formación monacal e o lugar adopta o nome de Canollo, que co tempo se coñecería como Conxo.
O manicomio foi unha iniciativa do cardeal Payá, que investiu unha parte da súa fortuna persoal nas obras de remodelación.
Finalmente, la Iglesia Compostelana, junto con la banca, es quien decide abrir este hospital, que en principio fue un hospital privado, pero las diputaciones provinciales eran las que llevaban la beneficencia, la atención de beneficencia, que era la que había, o sea, la beneficencia de la atención a los pobres, y el resto no había nada más. O sea, el resto pues lo tenía que costear cada uno como pudiera, ¿no? Entonces, realmente, las diputaciones provinciales empiezan a concertar camas o plazas en este hospital psiquiátrico de Conxo.
En 1886 sustitúe o cardenal Payá Martín de Herrera, o cardeal que excomungou o poeta Curros Enríquez, que cantaba un Cristo republicano e federalista. Anos despois será tamén Martín de Herrera o que ordena aos fieis que queimen o discurso inaugural do curso académico en 1920 que pronunciara o doutor Novoa Santos, cualificado no boletín oficial do arcebispado como panteísta. Foi el o patrón de Conxo desde 1889 ata a súa morte en 1922. No libro de visitas do manicomio figuran asinaturas de personaxes ilustres como García Lorca, os que lles ensinan a fachada, o claustro, os xardíns. As voces dos tolos nunca se escoitan. No ano 1889, o regulamento do manicomio de Conxo, que leva a asinatura do seu dono, o cardeal Martín de Herrera, explicita que o fin da institución é o encerro.
El manicomio de Conxo, establecido en el exmonasterio del mismo nombre, actualmente propiedad de la Mitra Compostelana, está destinado a la reclusión y tratamiento de los alienados de ambos sexos. Los muy reverendos arzobispos de Santiago ejercerán sobre dicho establecimiento la autoridad y derechos que les corresponden por el doble concepto de fundadores y patronos exclusivos.
Axiña resulta insuficiente o número de camas. Conxo recibe unha cota por cada doente, cota que pagan as deputacións. Así que se fai imprescindible ampliar as instalacións. Como a Igrexa non dispón dos fondos necesarios, recorre o capital privado, que pasa a formar parte da Xunta de Goberno do manicomio. Entre as persoas que entran está o banqueiro santiagués Olimpio Pérez, un emigrante retornado, José García Mouriño, cliente de Olimpio Pérez, e Juana Blanco Navarrete, viúva de Simeón García de la Riva, en representación do Banco Viuda de Simeón e Hijos. En 3 anos, os accionistas xa recibirán uns beneficios superiores ao seu investimento inicial. O novo edificio, inaugurado en 1902, ten unha capacidade dunhas 600 camas. A idea inicial era a de clausurar o vello mosteiro, pero como o negocio era ben sustancioso, mantéñense as 300 camas que había nel e chegamos así ás 900, que se irán incrementando a base de ir suprimindo salas de estar, despachos, galiñeiros e todo canto espazo hábil quedase ata acadalas 1575 que había en 1971. En Conxo non pode entrar ninguén de urxencia. É imprescindible ter os papéis en regla. Ven un oficio da Deputación, ven os cartos para pagar a estancia. Os enfermos están catalogados por clase económica. Segundo o primeiro regulamento da institución, clasifícanse en pensionistas e acollidos. Os pensionistas son de 5 clases. Os de primeira clase teñen un cuarto na segunda planta, completamente independente, espacioso, solleiro e ventilado, e con camareiros especiais para servizo do doente. A súa alimentación consiste en té, café ou chocolate para o almorzo, no xantar, sopa, cocido, 3 pratos e sobremesas, todo por 12 pesetas diarias. O cuarto e a comida ían descendendo en calidade segundo a clase, ata os pensionistas de quinta clase, que eran semellantes aos acollidos, cun prato único. O primeiro director de Conxo foi o catedrático de Anatomía e Ciruxía, Timoteo Sánchez Freire.
É un personaje de prestigio dentro da facultad dentro da medicina compostelana. É un personaje que venía del mundo de la cirugía e del mundo del conocimiento de la anatomía. Un hombre moi conservador, moi religioso, moi cercano a la iglesia compostelana. Y digamos, hace cargo del centro psiquiátrico de Conxo ya en un momento tardío. Él ya, cuando entra a trabajar en Conxo, tuvo a su lado a otra persona importantísima dentro de la medicina compostelana, que fue Barcia Caballero, que también era de nuevo profesor de la facultad, catedrático de anatomía. Ambos venían del mundo de la anatomía, muy metido en tanto en la política de la ciudad, conservador, Juventud Católica, Ateneo León XIII, creo que se llamaba, que digamos así, de la Sociedad Económica de Amigos del País, que también había sido concejal y estas cosas, que en ese sentido Sánchez Freire era un poco menos, ¿no? Y también fue, digamos, una persona pues muy interesada pues por la literatura, hacía algunos poemas y tal. En ese sentido era como más humanista, podemos decir, que Sánchez Freire. Y Barcia Caballero, al contrario que Sánchez Freire, que apenas deja nada de escrito sobre el tema de la enfermedad mental, de escritos, de cosas así, Barcia Caballero pues sí que publica un libro que se llama de re frenopática, digamos, sobre las cosas frenopáticas. Esa otra palabra, frenopatía, venía de frenitis, que es una raíz, palabra griega, es locura, ¿no?
Non eran bons tempos para os doentes ingresados en Conxo, que na práctica era un asilo onde se perdían os pacientes. Comeza a masificarse e a degradarse a asistencia, e tatuábanlle os tolos o número da súa historia clínica no antebrazo, de tal maneira que cada un deles era en realidade un número. Houbo anos nos que morreron uns 300 pola cativa alimentación. A política de concertación de prezos, de regateos, vai xerar que cando en 1906 soben as tarifas, a Deputación de Lugo acorde trasladar os seus 76 tolos oficiais outra vez ao manicomio de Valladolid. O xornal El Norte de Castilla informa da chegada a Valladolid destes alienados despois dunha viaxe no tren Correo de Galicia de 26 horas. O doutor Timoteo Sánchez Freire, como director de Conxo, estima, nun informe ao arcebispo, prexudicial para os pobres dementes arrancalos do seu país natal para seren conducidos a Castela, cun clima o que non están afeitos, e perdendo ademais as excelentes condicións de alimentación e hixiene das que gozaban en Conxo. Na polémica pola decisión da Deputación de Lugo entran os xornais galegos, algúns a favor de Conxo, como é o caso de El Eco de Santiago, moi vencellado o director Barcia Caballero, e o Faro de Vigo. Pola contra, El Norte de Galicia afirma:
"Puede decirse con verdad que en Conxo la ventilación es imperfecta, que se entra en los dormitorios y se nota en el acto olor a hospital viejo, que tal vez el bromuro y el baño templado sean los únicos medios de curación, que el pan está asado, que el lujo del edificio es solo para los que lo visitan, que el parque únicamente por excepción irán los dementes, que el personal es deficiente, que escapan los locos y no se enteran las diputaciones hasta que los detiene la Guardia Civil en el extremo opuesto de Galicia, que en fin, la Diputación de Valladolid no tiene que sacar intereses a ningún capital ni pensar en amortizaciones mientras que en Conxo sucede lo contrario".
En 1910, xorde, na provincia de Lugo, una iniciativa privada que evitará en parte ese periplo a Castela dos dementes lugueses. É o manicomio de Vilapedre, unha aldea no municipio lugués de Sarria. O seu creador e director é Ricardo Núñez Rodríguez, natural da zona, formado na Facultade de Medicina de Madrid. De regreso á súa casa familiar, establécese como médico xeral e convértese nun dos médicos de cabeceira máis soados da comarca. Actúa como mecenas fundando escolas e axudando os pobres. A hixiene e a prevención preocupanlle, nomeadamente a hixiene mental infantil, sobre a que presenta un relatorio no Congreso Pedagóxico de Lugo en 1923. O seu cativo hospital de Vilapedre, aberto na casa paterna cos seus propios recursos, será un modelo de manicomio privado sen fins lucrativos, que contrasta coa orientación de Conxo. Por desgraza, todos os documentos e historiais perdéronse, pero hai testemunhas orais que apuntan que levaba un minucioso rexistro e historial dos internados. Canto Toliño de Aldea chegaba a Vilapedre, aló quedaba o coidado de don Ricardo e da súa irmá. Aló vivía, e en moitos casos aló morría, esquecido da súa familia. Ricardo Núñez faleceu en 1958, aos 96 anos. Con él desapareceu o seu sanatorio. Nos primeiros anos do século XX, a falta de especialistas en psiquiatría fai que os ingresados en Conxo carezan dun tratamento axeitado. Os médicos no século XIX son alienistas, como nos explica Rafael Huertas.
En el siglo XIX son, digamos, alienistas que se fijan mucho en lo que se hace fundamentalmente en Francia. El alienismo francés y la psiquiatría francesa del siglo XIX pues es muy importante, produce revistas, produce libros, y algunos de los primeros especialistas españoles siguen un poco el modelo francés, que es un modelo, digamos, que es precrepeliniano. Krepelin será el gran psiquiatra ya de finales del XIX y de comienzos del XX, que es también prefreudiano y que es precajaliano, porque la escuela de Cajal va a ser muy importante para caracterizar la profesión a comienzos del siglo XX. Muchos psiquiatras españoles son además neurólogos, son además neurocientíficos, en fin, la impronta de Cajal es grande.
¿E os tratamentos que se prescribían os tolos?
El tratamiento moral, utilizando el término moral, no como ética, digamos, sino lo moral como psicológico, ¿no? Se le llamaba tratamiento moral, pero en realidad era un intento de tratamiento psicológico que intentaba de algún modo convencer al loco de su error, por decirlo así, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, pues con medios, digamos, físicos y con medios psíquicos. Los medios físicos que pretendían tener unas consecuencias psíquicas. Por ejemplo, los baños, la hidroterapia, los castigos también, ¿no? A modo de, no tanto como castigo, sino como revulsivo para que el sujeto reaccionara, intentar hablar con los pacientes y convencerles, como digo, de su error, ¿no?
El arsenal terapéutico en el momento en el que abre el hospital psiquiátrico de Conso, finales de 19, era muy pequeño. Era opio para el dolor o para dormir, fármacos así, pero de muy baja efectividad, digamos más bien como sedantes. En Conxo hemos rastreado también sí que se usó hidroterapia, digamos así, que a veces pues para calmar agitaciones o así, pues con baños tibios, no como castigo, porque esto a veces se ha visto siempre como castigo, como todo. Si tú no haces una administración rigurosa, profesional y ética de las cosas, pues todo puede ser utilizado también de forma perjudicial, ¿no? Y sí que pasó en los hospitales, eso es así, ¿no?
A hidroterapia era un recurso muy utilizado.
Tenía, digamos, varias versiones, ¿no? Una era la ducha, colocar al paciente en una habitación y enchufarle un chorro con una manga, vamos, digamos, más o menos caliente o más o menos fría, pero el chorro saliendo a mucha presión, ¿no? La otra era, bueno, los baños relajantes, en la medida en que se pudiera considerar relajante. Y otro era, efectivamente, y muchos de estos... Esas instituciones tenían habitaciones grandes llenas de bañeras donde se sumergía a los pacientes en agua fría, en agua caliente, etcétera, con la idea de que el agua podía ejercer pues en fin un efecto beneficioso sobre su cuerpo y sobre su mente. La realidad no era esa, claro está. La realidad era que acababa convirtiéndose en un mecanismo de coerción. El mensaje era, si te portas bien, igual no te tengo que encerrar. Si te portas bien, igual no te tengo que meter en la bañera 2 días. Si te portas bien, igual no te hago todo lo que puedo hacerte. Con eso... Se pretendía evidentemente domesticar a la persona. Bueno, quiero pensar que algunos tendrían la idea de que sería una manera, aunque no fuera efectiva, de combatir el delirio y demás, ¿no? Pero realmente eran mecanismos de coerción puros y duros.
Ingresaban también enfermos con epilepsia, digamos, lo que podía ser un cortejo, digamos, de enfermedades neuropsiquiátricas. Por ejemplo, también podían ingresar a veces enfermos pues que habían tenido determinados problemas neurológicos y tenían algún tipo de, bueno, de discapacidad secundaria a su problemática, ¿no? Pues dentro de eso también se utilizó tratamientos con electroterapia, no electroshock, electroterapia, pues a veces para recuperación de determinadas afecciones neuromusculares y cosas así, pues dentro de la tecnología de la época, pues en este caso en Consu, pues también lo utilizaron, como lo utilizaron también la electroterapia, muchísimos gabinetes médico-quirúrgicos privados que lo utilizaron también para sus enfermos.
A primera referencia a tratamientos con electroterapia en Galicia data de 1888, na Coruña. Era o gabinete de electroterapia do doutor Francisco Aznar, que continuará con anuncios en prensa, tamén en relación coa casa de baños La Primitiva, durante unha década, ata 1897. As casas de baños adoitaban incluir a electroterapia na súa oferta, como foi o caso das coruñesas La Primitiva e La Salud.
Dependiendo de los lugares, a muchos pacientes se les, por aquello de la purificación del cuerpo y no sé si del alma, se les aplicaba también, pues por ejemplo, eméticos, es decir, productos que iban a hacer que el paciente vomitara o que el paciente tuviera diarrea.
Esta idea xorde no manicomio de Massachusetts. O seu director, en 1846, Samuel Woodward, suxire as purgas intestinais como remedio para calquera tipo de manía, porque, sostén, un síntoma común da demencia é o estrenximento. O tratamento consistía en 2 pílulas azuis de cloruro de mercurio o día, unha dose de mercurio considerada na actualidade perigosa. Así que a evacuación intestinal era inevitable, pero tamén as náuseas e a caída de dentes, e co paso do tempo, a depresión, o insomnio, os problemas de memoria e a paranoia.
Luego también otra de las terapias, por decirlo así, que se utilizaban en aquel momento eran, por ejemplo, los abscesos de trementina, es decir, se procuraba que el paciente tuviera un absceso cutáneo que le subiera mucho la fiebre, ¿no? Existía la idea de que la hipertermia, la fiebre, la alta temperatura corporal podía tener un efecto sobre el cerebro y de esta manera tener un efecto curativo. Y luego ya hay que esperar al siglo XX para que empiecen a aparecer tratamientos biológicos mucho más sofisticados por un lado y mucho más terribles por otro, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la malarioterapia. La malarioterapia tiene ese mismo principio, la idea de conseguir altas temperaturas en el cuerpo del paciente, lo que pasa es que se hace inoculando paludismo al paciente. Se le inyectaba sangre de palúdico o por otros mecanismos, se hacía que tuviera unas fiebres tercianas, es decir, un paludismo que le subía mucho la fiebre, y con la idea de que las altas fiebres pudieran tener un efecto sobre, como digo, sobre su cerebro y sobre su locura.
Sí que parece que funcionaba para algunos cuadros muy concretos de parálisis general progresiva vinculados a infecciones sifilíticas, etcétera, pero en otro tipo de enfermos no había y se abandonó. Pero bueno, hubo muchas investigaciones y se practicó bastante en Concho antes de los años de la guerra.
Esta es una técnica que ideó un psiquiatra centroeuropeo, se llamó von Jaurek, y al que le dieron el premio Nobel por esto. En España, figuras como La Fora, pero también como Vallejo Nájera o como Rodríguez Arias, etcétera, pusieron en marcha en diversas instituciones la malarioterapia. Luego se desechó, naturalmente, porque se provocaba una enfermedad física grave, ¿no? Para intentar curar, no se sabe muy bien qué. Pero el caso es que fue una terapia bastante, bastante extendida en su momento. Y luego ya llegaron los tratamientos de choque, que son fundamentalmente tres. Primero se llama choque, pero en realidad es un coma inducido por insulina. Esto ya en los años 20 del siglo XX. El tratamiento de choque sería el choque cardiazólico, que era inyectar cardiazol a los pacientes para provocarles convulsiones, y luego ya enseguida va a aparecer el electrochoque. El electrochoque, que es un principio parecido al del cardiazol, es decir, provocar convulsiones en los pacientes, pero no de manera química, sino de manera eléctrica, ¿no?
Provocar convulsións nos pacientes era o obxectivo. Para causalas, o psiquiatra italiano Lucio Vini suxeriu que podía usarse a corrente eléctrica, e con ese fin fabricou o primeiro aparato de electroshock de corrente alterna, cun potenciómetro para regular de 50 a 150 voltios. En abril de 1938, probouse nun enxeñeiro esquizofrénico que, lonxe de ter unha convulsión, empezou a cantar. Outro psiquiatra, Ugo Cerletti, propuxo unha segunda descarga, desaconsellada polo resto dos médicos presentes. O doente, atento ao debate, incorporouse e berrou: "Non unha segunda, unha mortal". Cerletti impuxo o seu criterio e aplicaron 110 voltios ao cerebro do enxeñeiro, que desta vez si tivo unha crise típica da epilepsia. Tras 11 sesións durante 2 meses, o enxeñeiro foi dado de alta cunha remisión total dos seus síntomas, o que o levou a publicar na revista The Lancet os traballos do psiquiatra italiano.
Se trataba de reproducir crisis epilépticas en pacientes mentales, bueno, con la idea de poder frenar así sus delirios. También es bastante especulativo, pero bueno, se produjeron muchas de estas de estos tratamientos, ¿no? Y tuvieron un enorme éxito. El electrochoque se sigue utilizando. Es verdad que se utiliza en unas condiciones diferentes y que se utiliza para unas patologías muy, muy concretas. Antes se utilizaba de una manera mucho más indiscriminada, ¿no? Y luego ya hay que esperar a los años 50-60 para que se descubran los primeros psicofármacos, y a partir de ahí ya, pues bueno, el tratamiento farmacológico de los trastornos mentales ya pues va a ser a partir de los años 60, fundamentalmente, ya va a ser un tratamiento de elección, ¿no?
Todos tenemos la imagen negra del electrochoque, porque en aquel momento se utilizaba, no como hoy en día el electrochoque se está utilizando en todos los hospitales del Sergas, pero evidentemente es con anestesia general, consentimiento informado del paciente o de sus familiares o de sus tutores si el paciente no puede dar el consentimiento, en quirófano, con relajantes musculares, bueno, con toda una serie de garantías de que la recuperación post crisis convulsiva que provoca la administración del electrochoque, pues se van a producir las mejores condiciones posibles. También han cambiado los aparatos. No es lo mismo, o sea, hoy en día la administración de electrochoque pues son casi como mini ordenadores que dan pulsiones de corriente ultra breves y, digamos, de otra forma diferente de administración de la corriente, que es mucho menos agresiva, digamos, en principio, y es lo mínimo necesario para provocar la crisis convulsiva. Sin embargo, claro, todos tenemos la imagen que trasladó alguien voló sobre el nido del cuco.
Bien. Esto no le va a hacer ningún daño. Será cuestión de un momento.
¿Qué es eso?
Un conductor de electricidad.
Una pequeña descarga, ¿verdad, señor Jackson?
Abra la boca.
¿Qué es?
Para evitar que se muerda la lengua. Muérdalo. Eso es. Muérdalo. Muerda fuerte.
¿Preparado?
Preparado.
Allá vamos.
El electrochoque en sus inicios no había anestesia, el tipo de corrientes era otro, se administraba pues evidentemente muchas veces sin consentimiento y bueno, pero dentro de lo que era el tratamiento que se consideraba, y realmente hay que decir que supuso una innovación terapéutica de primer orden, igual que la de insulina, en respecto a lo previo.
Tratamento que se abriu paso na España de principios de século foi a hipnose, especialmente para os casos de histeria. Un dos profesores de Freud, o francés Jean-Martin Charcot, eminente neurólogo e anatomista, interesouse pola natureza da histeria, unha estrana enfermidade con síntomas variados. Convencido de que a súa orixe radicaba en desordes psicolóxicas, tratouna co hipnose. Unha historia que pode ilustrar todo isto é a da protagonista da novela Un regalo de Julia, un caso real, o de Amalia Arce, sobriña do coruñés Eduardo Dato, político conservador, varias veces ministro e presidente do Consello de Ministros con Afonso XIII. O seu autor, o psiquiatra Luis Caballero, explicounos en que se baseou para escribila.
Una paciente diagnosticada de histeria, que tenía tamén un cuadro orgánico, pero que al diagnóstico de histeria se le dio más importante, que empieza a ser tratada por un médico experto en hipnotismo, que da lugar, porque no evoluciona muy bien, a la intervención de un segundo médico y que da lugar a un gran conflicto entre ambos dos. El conflicto se explica porque cada uno de ellos estaba influido o dependían de las dos grandes escuelas francesas que dominaban un poco el campo en la época.
En España, a hipnose non arraigou como en Francia.
No llegou a tener demasiado arraigo. Hay experiencias interesantes. Por ejemplo, Cajal se interesó mucho por la hipnosis, pero desde luego no creo que fuera un recurso terapéutico extendido.
Ainda que en Conxo, a hipnose captou a atención do seu primeiro director, como lembra o doutor David Simón Lorda.
El primer director de la época, que era Timoteo Sánchez Freire, por exemplo, le interesaba mucho el mundo de la hipnosis que empezaba en aquellos años, ¿no?
Na prensa da época atópanse anuncios que ofertan o hipnotismo, como é o caso do médico coruñés José García Fernández. En El Eco de Galicia de 1911 podíase ler:
todos los padecimientos pueden ser tratados en este sanatorio, puesto que no solo tenemos el bisturí, la electroterapia, hidroterapia, lavado de cavidades, sino que podemos recurrir al hipnotismo y a la sugestión en casos puramente psíquicos.
O diagnóstico de histeria foi moi frecuente na nosa psiquiatría.
El término viene del mundo grecorromano. Histeros viene de útero y era una idea equivocada de la enfermedad, que se suponía que había alteraciones funcionales, es decir, pérdidas motoras o pérdidas sensoriales que tenían los pacientes sin que se encontrara una lesión. Se suponía originalmente que el útero de personas que tenían una vida reproductiva o sexual insatisfecha pues migraba por todo el cuerpo y producía este tipo de síntomas. Era una explicación fantástica. La idea de la histeria como una alteración del funcionamiento cerebral viene bastante después, ya en el siglo XIX, y se ha debatido a lo largo de todo el siglo XX hasta nuestros días. El término histeria ha desaparecido, porque es un término que es pues denigrante, no se utiliza, o no se utiliza formalmente. De hecho, la histeria en las clasificaciones internacionales no existe ahora mismo. Las dos grandes clasificaciones internacionales, de la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría, no lo incluyen.
La película británica Histeria, de 2011, dirigida por Tania Wexler, narra o tratamento da histeria feminina na época victoriana e como levou a invención do vibrador.
Buenos días, señora Parsons.
Buenos días, doctor.
Dígame, ¿qué sabe usted de la histeria?
Nada.
En sus formas más graves requiere medidas drásticas. Una buena presión constante, esa es la clave. Necesito ayuda. Gracias.
¡Oh, vamos!
Me faltan manos para tanto trabajo.
En esta idea de que había una frustración en la vida reproductiva o sexual de las mujeres, hubo un tiempo en que efectivamente incluso se desarrollaron aparatitos, porque inicialmente lo hacían los médicos o sus ayudantes, que las señoras acudían a los tratamientos de la Inglaterra victoriana, por ejemplo. Llegó un momento en que aquello se popularizó e incluso se llegaron a desarrollar procedimientos eléctricos que tenían los médicos que se dedicaban a estas cosas y que se vendían como utillaje médico. Hasta los años 20 hubo este tipo de aparatos. Cuando reaparecen en los años 50, 60, ya son objetos eróticos que están desmedicalizados, que la gente utiliza pues como instrumentos de su vida erótica y nada más.
Se deixamos a marxe a hipnose, como se trataba a histeria en España? O psiquiatra Luis Caballero exemplifícao na protagonista da súa obra Un regalo de Julia.
El tratamiento que proponen a esta paciente en principio es la reclusión en las casas de salud, fundamentalmente para aislarse de la familia, en la idea de que era de las familias y de la anomalía de las relaciones en la familia de donde venían estas frustraciones, lo que Freud llamó las conversiones y las situaciones de represión que provocaban estos síntomas de corte funcional. Pues esa era la idea.
Un paso importante na historia da psiquiatría en España dase no ano 1911, coa creación da Sociedade de Psiquiatría e Neurología.
En 1911 se crea unha sociedade de psiquiatría e neurología en Barcelona, donde, bueno, como todas las sociedades, tienen intereses corporativos, ¿no? Es decir, hay un intento de crear un cuerpo de médicos alienistas que no existía, pero sobre todo y fundamentalmente la cuestión es intentar superar el manicomio como eje de la atención o de la asistencia o de la reclusión, como se quiera llamar, ¿no? Es decir, que haya otros dispositivos de atención que no sean el manicomio, otras alternativas que no sea el encierro. Y a partir de ahí, en 1924, se crea la AEN, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que tendrá en los archivos de neurobiología su órgano, y a partir de ahí se va a crear toda una línea de pensamiento que va en ese sentido, que va en el sentido de una gran reforma en la que se supere el manicomio como eje de la atención psiquiátrica, ¿no? Claro, hay una circunstancia importante que tiene que ver con la legislación. La Segunda República al final lo que va a ser sancionar legislativamente un modelo que desde el seno de la Asociación Española de Neuropsiquiatría se estaba elaborando, ¿no? Y que pretendía fundamentalmente superar el decreto de 1885. El decreto de 1885 lo que considera la psiquiatría es como una prestación especial, ¿no? Y hay como un talante, digamos, burocrático y judicial muy importante, ¿no? Y la locura, más que algo que puede definirse desde un punto de vista médico, clínico, científico, en el fondo es un concepto administrativo. Es decir, está loco el que está dentro del manicomio y no está loco el que está fuera del manicomio. Claro, eso crea problemas importantes. Por ejemplo, genera grandes dificultades para el ingreso, porque si alguien ingresa va a ser considerado loco, se le va a perder derechos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, una vez que ingresas, hay muy pocas posibilidades para que te den el alta, ¿no? Y entonces el decreto del 85 se caracteriza por una escasa medicalización y por un custodialismo muy, muy importante. ¿Cómo reacciona la generación siguiente? ¿Cómo reacciona la generación de los archivos de neurobiología? Diciendo, bueno, esto hay que intentar cambiarlo, de tal manera que se pueda dar más facilidades para el ingreso, que pueda haber ingresos incluso a petición propia, pero también que se pueda agilizar un poco las altas. Esto unas veces se consigue y otras veces no, pero la idea es que una vez que se sale de la institución haya posibilidades para hacer un seguimiento poscura, que decían ellos, ¿no? Es decir, uno sale del manicomio y ya está, se acabó. No, uno sale del manicomio y, bueno, puede tener algún otro tipo de apoyo, ¿no?
Non chegan a Conxo estas ideas innovadoras, aínda que o nomeamento de Francisco Vacariza como director pode supoñer un novo pulo para o sanatorio. Este catedrático de fisioloxía entra en Conxo como médico e ocupa o cargo de director a morte de Barcia Caballero. Pero vai durar pouco no cargo porque non consegue que se atendan as súas demandas. En 1932 publica un pequeno folleto de denuncia asistencial, El problema manicomial de Conxo, no que atribúe a alta taxa de falecementos o mal estado no que ingresan os pacientes, dos que unha terceira parte morre de tuberculose. Achega datos de institucións suizas e alemás para xustificar a necesidade de investir os beneficios en melloras do centro. Achega tamén opinións de prestixio referentes a que non debía de pasar de 100 o número de enfermos por psiquiatra, cando en Conxo hai 4 para 930 camas e non hai médico de garda que durma no establecemento, e solicita que lle aumenten as prazas de enfermeiros. Un ano despois, falece nun accidente de tráfico acompañado polo reitor da Universidade de Santiago, Rodríguez Cadarso. Vai no sustituir no cargo Vicente Goyanes Cedrón.
Hace unha publicación que é bastante novedosa para a época, é unha especie de manual para os enfermeros en el manicomio, e, bueno, pues foi moi importante, porque plasma, digamos, unha normativa e unha serie de guías pues, para o que sería a atención del enfermero en el manicomio. Pues foi moi pionero.
Este manual del enfermero en los manicomios encádrase no proceso de transformación da atención aos doentes mentais destes primeiros anos do século XX, aínda que quedaba lonxe dos cambios que se producirán na época republicana. Enumera Goyanes as cualidades que debe posuir un enfermeiro dun manicomio: moral e prudente, cariñoso e bo observador, sobrio e composto, cumpridor do seu deber, amigo da orde e do aseo, e que teña iniciativas. Estas virtudes de Anxo da Garda están cargadas dun sentido relixioso propio dos coidados daquela. No manual detállanse as diferentes tipoloxías de tolos: axitados, tranquilos, entre os que se inclúe os tristes, epilépticos, xuxos e recluídos xudicialmente. Unha clasificación que se mantivo ata ben entrado o século XX na maior parte das institucións psiquiátricas españolas. Entre as novidades que trae o século XX está o movemento pro hixiene mental.
Y empiezan a darle también mucha importancia a la prevención, ¿eh? Es decir, a comienzos del siglo XX surge el movimiento pro higiene mental, surge en Estados Unidos precisamente por un paciente, se llamaba Clifford Beers, que un paciente que había pasado por la experiencia de la institución y cuando sale dice, bueno, esto no puede ser, y entonces intenta una reforma que se va a basar en los principios de la higiene mental, ¿no? Es decir, en elementos preventivos y demás, ¿no? En el año 27, y también propiciada por los mismos que habían creado la Asociación Española de Neuropsiquiatría, se crea la Liga de Higiene Mental, ¿no? Las ligas de higiene mental juegan un papel interesante porque una liga ya no es un ámbito profesional, sino que en la liga puede haber profesionales, pero puede haber también otro tipo de expertos, pues, como jueces, como como sociólogos, como maestros, etcétera, o como personas interesadas por este tipo de problemas, ¿no? Entonces, a partir de ahí y de la mano de todo el movimiento higienista, se plantean novedades en cuanto al modelo de atención, ¿no? Por ejemplo, los manicomios o los hospitales psiquiátricos van a seguir existiendo, obviamente, pero una de las novedades más importantes es la aparición de los dispensarios. El dispensario de higiene mental tendría la posibilidad de atender a sujetos y propiciar un diagnóstico precoz y poner en marcha elementos preventivos, de tal manera que no todo el mundo que pasara por el dispensario de higiene mental iba a ser necesariamente ingresado, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las novedades que tiene lugar en la reforma republicana y que por otro lado, eran novedades que estaban apareciendo también en otros lugares, ¿no?
Pero en Galicia, os institutos de Hixiene Provinciais non conseguiron levar adiante ninguna das propostas da Liga de Hixiene Mental ata 1936, cando se consegue unha coordinación e financiamento suficiente. O golpe militar interrompe este proceso. A degradación asistencial en Conxo acaba afectando os camareiros e camareiras, que son os verdadeiros coidadores dos internados. En 1933 protagonizan unha importante revolta para exixir melloras nas condicións laborais e na asistencia aos doentes. Mesmo chegarán a solicitar a incautación e socialización do centro. Era un momento de frecuentes conflictos e folgas en toda Galicia e no resto do Estado que culminarían coa dimisión do goberno de Azaña e co bienio republicano-socialista. No outono de 1933 convócase en Santiago unha folga xeral. A garda de asalto toma o manicomio e permanece nel durante 2 meses. Deteñen 75 persoas, incluído o comité de folga. A maioría dos camareiros son despedidos. Despediron tamén a Baldomero Lois Asorei por un suposto abandono do servizo, despois de 7 anos exercendo a psiquiatría en Conxo. Foi defendido ante o Ministerio de Gobernación por parte de asociacións obreiras, os colexios médicos, os partidos políticos e numerosos colegas. O psiquiatra agradece todo este apoio nun documento que dirixe a Asociación Española de Neuropsiquiatría, el manicomio de Conxo, ante unha arbitrariedad, no que relata os acontecementos que rodean o seu cesamento e solicita expresamente a protección da asociación, instando a que se organice unha inspección ao manicomio. No texto, expón as irregularidades e as cortapisas os intentos de mellora asistencial e insiste nos intereses que moven os propietarios. Non hai constancia de que a Asociación Española de Neuropsiquiatría respondese á apelación do seu asociado. Lois Asorei adquire despois a clínica privada do doutor Bacariza na zona de Ramírez, en Compostela, e transforma en sanatorio neuropático noutra localización, en Vite. Unha figura moi salientable na psiquiatría galega do momento é Ramón Rodríguez Somoza, director de Conxo desde 1932 e o que estaba á fronte do manicomio cando se despediu a Lois. Rodríguez Somoza traballara no Instituto Cajal e foi precisamente Ramón y Cajal o que dirixiu a súa tese de doutoramento. Mantivo amizade cos principais líderes do Partido Galeguista como Castelao, Pazandrade, Otero Pedrallo e Bóveda e co seu paisano Fernández del Riego. Foi un dos asinantes a prol do Estatuto en febreiro de 1933, promovido, entre outros, polo Seminario de Estudos Galegos, do que Somoza era socio.
Y entre las 4 diputaciones de Galicia intentan convencer al gobierno central de que hay que buscar un manicomio regional público 100%, que lo pueden gestionar las diputaciones directamente o el Estado, y proponen que se compre Conxo, que el hospital de Conxo, que eso lo compre el Estado y se haga cargo el Estado, se lo compre la Iglesia.
Por estas datas, prodúcese o chamado Informe Lafora. Unha fin de semana de defuntos, o insigne psiquiatra español Lafora viaxa a Galicia como presidente do Consello Superior Psiquiátrico e como perito para asesorar as deputacións galegas sobre a conveniencia de que adquiran o manicomio de Conxo. Realiza o seu informe e desaconsella a compra.
Eso realmente supuso un varapalo bastante importante porque había mucha expectativa. Aun así, las diputaciones vuelven a intentar un proyecto un poquito después, que es comprar o habilitar el colegio de los jesuitas que estaba en Camposancos, en La Guardia, que había estado abandonado por los jesuitas, que lo asumiera el Estado y que se montara allí el manicomio regional de Galicia. Pues bueno, pues, era el año 33, hubo cambio de gobierno y se abandonó.
E desatouse a Guerra Civil e chegou o franquismo, que rematou coas reformas da República. Pero esa será outra historia.
Continuará.
En festas, o 5 ás 11 da noite, actuación do grupo Gin Tonics na Praza do Concello. O 6 pola mañá, quinta edición do Campeonato Galego de Carrilenas, Esporraia de Artesanía e Xogos Populares, Xantar do Galo Piga no Chan e do Becerro do Xurexo ao Espeto. E pola tarde vai a Troula, programa da TVG. Ás 8 da tarde na Praza do Concello, festa degustación das sopas do burro canso declarada de interese turístico de Galicia e de torradas de viño e leite. E ás 11 da noite, Orquesta Olympus e Muiños Dance. Concello de Muiños.